Raza, bienvenidos al episodio número 52 de La Sobremesa. Esta versión, este episodio, se trata de una comidilla rápida y eficaz en la que vamos a tratar algunos temas. Hoy es finales de junio y les vamos a platicar dos temas muy concretos. Una, la semana pasada tuvimos un lanzamiento de una cerveza. Creo que es el primer producto que hemos sacado como comercial.
Sí, hemos sacado muchas colaboraciones con restaurantes y lugares de comida.
Hemos hecho algunos platillos, pero...
pero un producto como tal es el primero.
Sacamos nuestra primera cerveza. Ahorita les vamos a platicar un poquito de qué es lo que implica, o bueno, qué implicó para nosotros, ¿verdad? Porque la verdad es que al principio se adapta todo el jale.
¿Qué implicó para nosotros?
Y el segundo tema es sobre un tipo de establecimiento que bueno, yo fui el día de ayer y causó furor ahí en nuestras redes. Entonces, empezando por el primero, ¿cómo nace
pues
una cerveza?
Empezando por el primero.
Empezando por... bueno, tienes razón. Ni modo que empezando... No, sí se puede empezar por el segundo, bueno.
Empezando por la cerveza.
Pero, empezando por la cerveza, sí, la semana pasada tuvimos un lanzamiento, que fue la cerveza en colaboración que hicimos con Cervecería Principia. Obviamente, si íbamos a lanzar algo, íbamos a lanzar una cerveza artesanal, porque pues estas empresas de cerveza artesanal ya tienen una capacidad instalada de producción flexible. Aparte, creo que ellos sacan muchas cervezas o de temporada,
sí,
o están experimentando todo el tiempo. No nada más ellos, yo creo todas las cervezas artesanales tienen esta capacidad instalada a la cual le pueden dar giro, ni modo que lleguemos a con Heineken y...
Oye, me Tecate, haces una cheve para nosotros,
queremos hacer una cheve, o sea, queremos hacer 3,000 botellas de cerveza. Pues,
no, así, no, hombre, nos van a escupir.
Gracias. Pero sí, fue con Cervecería Principia, que Cervecería Principia es una cervecería de Monterrey. Tiene unos, yo creo que unos... ¿Cuatro o cinco años?
La planta está increíble.
La planta está en el centro de Monterrey.
Establecida, tiene de todo. O sea, tiene todo para hacer una cervecera muy fuerte.
Está en el centro de Monterrey. Pues ellos, la verdad es que creo que son de las mejores representaciones de cerveza artesanal que hay en el país. Junto con, yo creo que Wendland, Rey
del país, hablamos de Rey.
A nivel comercial.
Con Limita. La cervecería de Colima.
Entonces,
Hércules también.
Principia
bueno.
Sí juega en este rango. A lo mejor en Monterrey no lo vean mucho, pero de hecho, platicando con ellos, ellos nos decían que su mercado principal está en la ciudad de Guadalajara, la Ciudad de México y, pues obviamente, lo que es Baja California, que de hecho en Ensenada es como muy cultural que la gente beba más cerveza artesanal que incluso cerveza comercial, ¿no?
Sí, ahorita me
cierto segmento de clientes.
Que en Ensenada y en Mexicali, en esa parte de México, lo más común es que te vayas de, no sé cómo llamarle, beer hopping. Te vas de una
Ándale.
Cervecería y otra, y otra, y otra.
Hay muchos tasting rooms. Ajá, está padrísimo.
¿Y está padre?
Ah, ese antojo, una pinche chida artesanal. Ahorita lo va a cambiar. Pero sí, bueno, entonces ellos son buenos amigos y obviamente fue, traemos dos encomiendas. Una es una cerveza y la otra es un vino. La vacante del vino sigue disponible.
Si quiere
para aquella
su
vinícola
CV,
que esté interesada en hacernos un vino. Pero bueno, ya les platicamos la idea y dijeron, órale, va, como que qué idea tenían.
¿Cuánto tardó en estar? ¿Dos meses, tres?
Yo creo que fue
desde
un proceso...
Desde febrero.
Sí.
Sí, fue un rato, ¿eh?
Sí, fue un rato que empezamos así a platicar. Creo que Ernesto tiene la característica o la descripción más clara de lo que teníamos en mente. Ajá.
Sí, haz de cuenta que nosotros hablamos de, oigan, sí queremos una cheve artesanal, pero muchas veces pasa que al momento de tomar una cheve artesanal hay unas notas de sabor muy fuertes que son como a naranja, ese lúpulo tan fuerte que tiene, que te cansa el paladar, que dices tú, me tomo una, pero ya no quiero más. Y tenemos también, creo que Jera y yo, una afición por las Blonde Ale, que es una cheve fresca, para tomar en el verano cuando estás en una carne asada. Entonces dijimos, queremos una Blonde Ale, pero que siga teniendo carácter. Ellos nos dijeron, va, sí se puede. ¿Sabes cómo lo vamos a lograr? Pues haciendo un dry hop, que es añadir lúpulo ya cuando la cerveza está en tanque, para otorgar aromas y no tanto sabor del lúpulo. Entonces tú cuando pruebas la cheve que hicimos con Principia, a la nariz, te va a oler muchísimo al lúpulo, pero ya en boca va a ser una cheve súper refrescante.
Sí, caray, sí, la verdad es que sí, no es por nada, pero sí, creo que el resultado fue fenomenal. Lo que pasó fue, platicamos esta idea, Nos dijeron, denos un par de semanas para hacer una prueba en un tanquecito. Entonces ellos hacen una prueba en un tanquecito. Uh-huh. Y pues, la verdad es que fue a la primera. Ya después ahora sí se pasa a una producción ya más grande. Y dicho y hecho, y ahora estamos en el jale de venderla, o sea, de venderla al centro de consumo, al establecimiento.
Sí, al final del día nosotros nos vamos a encargar de posicionar en los lugares donde creemos que se va a mover bien y lugares en donde pues son garantía como comida.
Sí, la verdad es que no se trata de decir, ay, vamos a hacernos ricos vendiendo esta chela, vamos a venderla, sino...
Digo, estaría chido,
es,
¿no?
Pero... Estaría con madre, definitivo, pero la verdad es que, o sea, y para quien no sepa por qué la cerveza artesanal tiene un precio tan elevado en comparación con una Tecate Light, es porque pues obviamente la producción es como les acabamos de mencionar, o sea, es muy flexible, es pequeña y pues por ende el costo por cerveza sí está algo elevada, y de hecho las utilidades
no es tanto
como una Tecate Light que te cuesta hacerla
un peso
y la vendes en 20, ¿verdad? O sea, sí. Aquí es distinto. Pero bueno, el tema es que principalmente el motivo principal de esta cerveza es porque creemos que sí queríamos hacer un producto que se lo pudieran llevar a casa, que cuando no es por sonar alcohólico, pero que cuando estuvieran echando sus cheves o brindando, que regularmente es un momento de relajación, de convivencia, pues que se acordaran de nosotros, porque pues la verdad es que nos da mucho gusto poder contar con la oportunidad. Ahí. Estar ahí, no de metiches. A lo mejor sí en algunas sí estar ahí presentemente, ni es nuestro espíritu el que está ahí, simplemente está el recuerdo de que pues hacemos algo para que la gente lo disfrute, platique sobre qué le pareció, qué es lo que percibió cuando probó esa cerveza, si sí le gustó. Para nosotros ha sido muy grato escuchar que pues está pues, a mi hermano, a mis papás, sí, que les gusta, que sí les gusta.
Nos da mucho orgullo y nos da mucha felicidad.
Eso es algo gratificante y pues bueno, la verdad es que ahí la van a ir viendo en los restaurantes, nosotros vamos a ir publicando en qué restaurantes está y pues nada, ahí nos van etiquetando en donde la vayan probando, cuando la vayan consiguiendo. De entrada ahorita pueden ir al Tasting Room de Principia, que está en Avenida Gómez Morín, y ahí es donde van a poder encontrar la cheve, ahora sí como dicen, de la chichi,
que sí, se llama directo de barril.
Del directo de barril, que es pues una de las mejores maneras de consumir este tipo, cualquier cerveza de hecho. Y si entramos al tema de cerveza, que vamos a entrar en otro momento,
sí,
sobre el envasado, el empaque, la forma de disfrutar una cerveza,
de que si la lata, no la lata, todo eso ya va a haber tiempo para hablarlo.
El barril es como de las mejores formas, entonces, o la mejor forma. Entonces pues nada, ahí nos etiquetan y pues a la orden, raza,
y disfrútenla, se echa una por nosotros
y salud.
Pasando a otros temas,
aquí ya como que hubo un corte informativo, esperamos, sí, que claro, para entonces ya hayamos tenido como que... Y acuérdate que puedes viajar a menor costo.
Si tuviéramos patrocinadores los mencionaremos aquí.
Recuerda que gracias a los patrocinadores, pero no, creo que no, solamente hubo un breve silencio. Pero el día de ayer, yo no soy mucho, güey, no he sido mucho de ir a cantinas, ¿no? Y el día de ayer con algunos familiares se dio la oportunidad de ir a comer ahí al arbolito de Venustiano. Es un pinche lugar, o sea, buenísimo. Literal no parece que sea un restaurante. Nosotros estamos acostumbrados a que afuera del restaurante haya como que esté decorado y haya mucho pedo, ¿no? Y acá no, la verdad es que no había nada. Me habían comentado que era con reservación. De hecho, la orden de comida la hicimos
¿antes de llegar?
Súper antes de llegar.
Órale.
Creo que un día antes. O sea, un día antes de que nos mandaron el menú por WhatsApp y qué van a querer. Y listo. Y tenías que hacer la reserva. Pues literal, son como 5 mesas. O sea, son 5 mesas las que hay en el lugar. Es muy demandado porque la comida es otro nivel. Para mí sí fue una revelación. O sea, nunca había probado ese tipo de comida. O sea,
¿es comida regional?
Comida regional. Sin embargo, pues te dicen un chamorro de cerdo, ni supe de qué era la salsa, pero la salsa se me quedó en la cabeza toda la vida, y un hígado encebollado que también me está haciendo la boca otra vez, pero la salsa estaba espectacular. Entonces, es de estos lugares en donde, pues bueno, a todo esto, llego, obviamente un ballet, ya la puerta está cerrada.
Ah, sí, ballet.
No, perdón, hay un trapero ahí. Hay un. Dale. Es un viene-viene. Pues, sí, es un viene-viene, ya me acomodo y ya. Paso, y lo que me sorprende es que la puerta está cerrada con magnético, o sea, hay una cámara.
Sí, como esas vape shops que le tienes que picar y dejan.
Entonces ya, que estás, oye, reserva, no, postal, y ya, abres, ¿no? Y yo pensé que iba a entrar a un lugar súper under o algo así, cero que ver, era una barra bonita, o sea, era una barra bien puesta, pero muchos cartones de cerveza así de que en la pasada, y literal, 1, 2, 3, ponle tú que 6 meses, 5, ¿no? Sí, 5, 6 meses, güey. Y ya, y estaban mis familiares y llegamos y es un lugar donde empezó y se te va, güey, o sea, se te va
el tiempo, la vida,
los chocillos, la cuenta te la van anotando en un tarjetero que te ponen en un vaso con una servilleta, como antes. A mí me acordaba mucho de la Nacua. Antes en la Nacua, digamos que viene un mesero, quieren algo, lo pides, quita la tarjetita, la anota en la pluma y la vuelve a poner, o sea, ese es el sistema de comanda.
Funciona.
Cuando pides la cuenta, es nada más agarran y empiezan a hacer las sumas, todo, ¿no? Lo anotan con pluma y ahí está, son 3,000 pesos, ¿verdad? Está bueno. Y ahí se va, güey. Obviamente es uno de estos lugares donde no dejan entrar mujeres. Y no tanto porque, prohibido y aquí no, mujeres, insecticida, no. O sea, simplemente se da por entendido que no van mujeres. No hay meseras, no hay féminas dentro del establecimiento.
No hay meseras, todos tienen sus nombres. O sea, no hay ni una mujer en todo el establecimiento.
No hay nada. El baño está culerísimo, pero, o sea, pero el lugar es acogedor. Y ya grabo pues lo que se pueda. Uh-huh. Así con. No es como que te dicen, porque, no puedes grabar.
Pero hasta grabas con pena ahí de que.
Sí, o sea, me veo mal porque la verdad es que. Y ahorita que estábamos leyendo un poquito de la historia de las cantinas, es un lugar donde van los señores a relajarse, güey. O sea, están. No hay música, güey.
No hay música.
No hay música. De hecho, no había música en el lugar. O sea, no había nada de música, era pura conversación. Bla, bla, bla. Cubiertos, mesas, platos y la fregada. Y bueno, X. Fast forward, graba, o sea, sale el reel, sale hoy el reel de que, pues, del arbolito. Y, pues, obviamente se pone que. Para esto hay varias cantinas en el centro de Monterrey que. Pues,
que tienen la misma. Estilo, ajá.
Y de hecho le llaman un tour de cantinas, o sea, vas y vas a estos lugares y. Ya ha habido más donde desarrollan su oferta gastronómica.
Sí,
y,
porque
y
antes mencionaban que el Zacatecas antes no dejaba entrar mujeres.
Hasta hace poco,
ya,
el Indio
el
Azteca.
El Club del Transportista. El Indio Azteca abrió su nueva sucursal en San Pedro.
El Aguacate.
Donde deja entrar el Aguacate.
Todos y hay estos otro ahí ya mencionaron. Cambiaron sus reglas.
No.
¿Ellos qué?
No, el ellos Zacatecas, nada más el Zacatecas.
El Zacatecas fue el único que se adaptó a dejar entrar mujeres.
Y es como que dicho a voces, no encuentras ningún letrero.
Que diga, no se permiten mujeres.
No se permiten mujeres. De hecho, me platicaron que una vez entró una mujer, no pasó nada. Pero entró una mujer, pero fue por comida para llevar. O sea, venden mucho para llevar. Porque pues está riquísimo. O sea, está riquisísimo. Total, sale el reel. Y obviamente somos objeto de algunas chavas que obviamente se indignan. Y dicen términos como retrógrada, misógino, cosas. Y la verdad fueron muy poquitas porque entraron otras a decir que no les importaba
pues no
nada.
Pues no a defender, pero a dar su punto de vista.
No, a dar su punto de vista de que no les importaba nada. Que la verdad preferían que sus esposos fueran o sus novios o sus maridos fueran a echarse ahí unas chelas y que les llevaran de comer y cosas así.
Pero aquí, por ejemplo, queremos invitar a Regina. Regina es parte del equipo de Cómo Comí. Y pues Jera y yo hablamos de que no podemos hablar de ese tema si no hay una tercera voz que sea mujer.
Sí, no podemos estar dos hombres aquí hablando así como que del tema de que están mal. No es que estén mal, obviamente esto como en la política de todo, no nos queremos meter para nada en temas de feminismo y machismo.
Porque
solamente
no somos
vamos a dar un poquito
de quién habla de eso.
Pues no, y la verdad es que sí es como un tema que también no nos interesa abordar el feminismo.
A fondo,
exactamente, a fondo. Digo, los puntos de vista son respetables de cada quien. Estos lugares son, bueno, o sea, son creo que tienen mucha historia, que es algo que también me reclamaban a mí, de que No te puedes justificar en la historia para tener como que este tipo de políticas.
¿Pero ustedes qué piensan? O sea, tú, por ejemplo, ¿qué piensas, Regina, si te dices tú?
¿Cuántos años tienes?
26.
Si te dices novio, oye, ¿sabes qué? Voy a ir a Arbolito o voy a ir al Indio Azteca y no se pueden entrar mujeres.
Pues mira, a mí me ha tocado solamente que mi papá vaya a lugares así.
Y no sé siempre cómo cambias tu percepción.
Sí,
de
él. Todo esto, o sea, porque señor, mucho señor de San Pedro va a, o sea, va a estos lugares.
Pero ya no, mezcla. O sea, no. Pero hasta yo pensé que, ay, qué señorial, qué antiguo. O sea, como que no siento que es un lugar en donde ahorita es como cool. O no estoy diciendo que no sea cool ir para jóvenes, pero no es un lugar en donde yo escucho que frecuentan personas cercanas a mí. Y por eso me llamó tanto la atención, porque entiendo ambos puntos de vista de las personas que estaban comentando en el post. Se me hace muy lógico de parte de ambas, porque veo en donde una mujer puede decir, ay, espérate, ¿yo qué hice para no entrar ahí? O porque me estás limitando esta gran comida que dijiste que tienen.
Ojo,
o,
pero si tú pudieras entrar, ¿irías?
Es que siento que eso ya es más específico de que de la vibra y de la comida y de la música del lugar, de mi mood. O sea, siento que no es tanto de... si hay un lugar que solo permite hombres y de la nada permite mujeres, ¿vas? Pues puede que no, porque pues depende de muchos factores. Pero no se siente padre no tener la opción de poder entrar a un lugar.
Puede ser, tío. Este tema, ahorita que dijiste que tu papá... O sea, es porque... Sí es muy de antes, o sea, de hecho estábamos leyendo un poquito ahorita antes del término de cantina digo, para esto el aspecto, o sea, la terminología alrededor de la descripción de lo que es la cantina es muy distinto al lugar al que yo fui ayer, o sea.
¿Tú fuiste a un restaurante?
Yo fui a un restaurante, ajá, o sea, una cantina es donde tomas y la botana, de hecho ha habido muchas leyendas urbanas, a mí nunca me ha... No son leyendas urbanas, sí existían, pero a mí no me ha tocado la experiencia. Donde vas y tomas y la comida es gratis.
Ah, claro, sigues tomando y te llevan.
Normalmente en las cantinas la comida va de segundo plato. Lo primero es la bebida tomada. Y los tipo cacahuatitos y cosas así.
El cacahuate, exactamente. Entonces, ajá. Long story short, las cantinas nacen en la Ciudad de México en la primera década, dentro de los 1800 y 1850. Como un lugar para el que, obviamente, y era lo que platicábamos fuera de... obviamente, y creo que todo el mundo sabemos, y no es de entenderse, que la sociedad mexicana o gran parte del, no sé si del mundo, la verdad es que no sabemos mucho de este tema.
No, es la sociedad mexicana.
Se basó sobre el tema del machismo. O sea, pues es que antes eran soldados y campesinos y
y las mujeres no salían de su casa.
Y
por
las mujeres
eso.
No salían de su casa y los señores iban a agarrar el pedo, y eso era como lo estándar, ¿verdad? O sea, la sociedad ha evolucionado bastante.
Ojo, no lo estamos justificando.
No, estamos explicando. Explicándolo. Sí, estamos explicándolo. Definitivamente creo que la sociedad mexicana tuvo sus bases mucho con el machismo. O sea, pues de hecho hoy en día todo el movimiento que hay del feminismo es para romper con todo eso que existe de antes, ¿no?
Y está padre.
Nomás las cantinitas no me las quieren chingar, güey. Esas están con madre, güey. Así como también existe la postería. Que...
Ay,
y las crepas de París, donde está lleno de chavas echando
una
chisme.
Una cosa es que tú no quieras ir a las crepas de París. No, y otra cosa es que no puedas entrar.
Sí, pero es que acá tampoco te dicen que no puedes entrar. Bueno, es que entras y... Bueno, no sé.
Hay que hacer el intento,
Ya vamos y tú entras. A ver qué pasa. No hay letrero ni nada, pero sí es como que... Obviamente sí, la cantina pues es un lugar donde está basado en esto y hay tanto establecimientos como, o sea, como gente o clientela para ese tipo de lugares, ¿no? O sea, yo te digo, yo nunca había ido.
¿Y volverías? Sí, fácil.
Güey, quiero volver cada sábado. O sea, o cada semana. O sea,
pero para ti no influye el factor de las mujeres, es más por la comida.
No vas porque no puedan ir mujeres, vas porque...
Voy porque voy con el primo, con el papá, con el suegro, o sea, voy porque voy con mis amigos. Uh-huh. Y estás en un lugar safe, o sea, safe entre comillas.
Safe de las mujeres.
Pues estás en un lugar safe de que estás comiendo rico. Pasan señores a venderte boletos de lotería. ¿Por qué crees que la Nacional o el Gallo tienen boleros? No es para bolearle los zapatos a las señoras. para bolear los zapatos de antes. Antes se usaba que el bolero, la lotería, todo eso ahorita está en el gallo y todo el mundo le toma foto y está con madre. Pero eso era para los señores. Ajá, es tradición. No es, pero no lo crucifiquen de que es por una intención deliberada, o sea, simplemente
o es por porque, hacer, no es una intención de hacer menos a la mujer.
No, así eso se ha desarrollado.
Estoy seguro que no es.
Así se ha desarrollado y digo, ahorita hablo mucho, pero de un lugar en específico, pero hay varios. Y creo que solo se han dado, o sea, hemos visto los lugares y la neta es que las mujeres no les encantaría ir ahí, no se arreglarían como
pues digo, allá. Siento que eso ya es súper dependiente de la
de
mujer.
De cada quien.
Ajá, y no, o sea, es hay justificable. Mujeres que les gusta eso.
Y no es justificable, totalmente, pero lo dices. Pues sí, o sea.
Es que siento que lo que más afecta es ver que hay tantas tradiciones que han llegado a afectar a las mujeres en México. Y obviamente que un restaurante no te deje pasar a mí o a cualquier mujer no nos va a afectar fundamentalmente, pero es como el hecho de, si lo pudieras cambiar, o sea, son granitos de
ya
arena
adáptate,
que es de que...
Dices tú, ya adáptate. Ajá, es
de pero que, creo que hay granitos de arena mucho más grandes que
sí,
podemos 100%. Cambiar y creo que hay cosas mucho más importantes que podemos
que
cambiar
yo no poder entrar
dentro del machismo, que estamos haciendo muy mal. Hay muchos temas de machismo en las cocinas, hay muchos temas de machismo en el trabajo, hay muchos temas de machismo en la casa, que es más prioritario cambiar que cambiar el cómo. No puedo entrar a un restaurante porque hay puro hombre adentro y el baño está todo coche.
Yo lo único que dije fue, por ejemplo, que también existían gimnasios de mujeres.
Pero ahí...
Y ahí vamos a otro tema.
Ahí lo oyes, es que es para que no nos acosen y dices, ¡ah, la madre! O sea...
Es que es verdad.
Pero,
lo hablábamos de Canillo antes
pero
del
ahí
podcast.
Es paz de mujeres. También.
Es que son dos cosas distintas. Una es para que la mujer...
No es cierto,
sienta...
no.
Una cosa, en el gimnasio lo que yo le decía a Ernesto es, los gimnasios de las mujeres están para que ellas se sientan seguras, porque sí ha habido muchas historias de casos de acoso en donde ellas no se sienten cómodas. Le decía a Ernesto, en mil películas salen en donde la chava pasa caminando y todos de que, uy, no la dejan hacer ejercicio en paz. Es un tema de seguridad y el otro es más un tema de, ¿qué te vamos a hacer? O sea, ¿por qué no puedo comer aquí? O sea... Tipo, no hay una necesidad
pues,
real.
Es que por
pues
borrachitos.
Que al final del día ellos no quieren que llegue la esposa y lo saque de la oreja.
Porque está basada en el formato.
Pero eso
pasado.
También, eso también es una historia años, que ¿no? Es, oye, espérate, pero, o sea, eso siento que ya es otro tema de que, no, tipo, tú, lo de tu esposa de irte a jalar la oreja porque estás en un restaurante, siento que es inválido, o sea, siento que esa no es una razón válida para no dejar entrar a una mujer.
Ah, no, obviamente.
No,
no,
es un juego.
Estamos
bromeando.
Pero esa es la única que yo he encontrado que la gente dice de por qué existe la cantina.
Es una atmósfera para el caballero, simplemente. No está justificada, no estamos justificando, la van a seguir existiendo cada vez menos, porque, de acuerdo a la historia, creo que sí me
triste,
documenté.
Estudiaste. Ajá.
En 1982... el presidente López Portillo firmó que ya podían entrar mujeres a las cantinas.
Ah, fíjate, era.
O sea, se firmó. Literal. Se firmó de que en 1982. O sea, duraron más de 100 años.
Y eso te dice que hay un fundamento muy fuerte machista detrás de las cantinas.
Totalmente.
Y
claro.
Por eso es molesto para mujeres hoy en día, porque es la raíz es machismo.
Sí, pero. Sí.
Y es como, es tan fácil cambiarlo, es tan fácil poner tu granito de arena de que por qué no lo haces. Sí, realmente yo sé que no me va a afectar en lo más mínimo que el arbolito me deje entrar, pero es de que si tú lo haces puedes empezar una cadena. Maybe tienes 50 restaurantes, eso sí va a tener un impacto.
Pero no les importa.
Eso está mal de su parte.
Servir la comida rica y los cacahuates.
Ellos quieren seguir como estaban hace 50
años. Es más, de hecho,
el
Moritas era una cantina de puros hombres.
Sí.
El botanero Moritas.
Ellos a ellos no les importa actualizarse. Ellos ni saben que están haciendo algo machista. Ellos solamente quieren seguir
con negocio,
el mismo
de
concepto
hecho,
que han
papá,
tenido hace 40
sí,
años.
Pues tristemente ese es el problema.
Y se diferencia mucho, y este es más válido porque se diferencia mucho de lo que platicábamos, donde no hay, hay otros giros donde sí hay damas de compañía, hay siempre dicen meseras, pero nunca he escuchado un lugar que existan meseras como tal.
De que me
será
machista,
sin...
o sea, pero quién sabe, o sea.
No sé, yo me dicen que Hooters. No sé si existe todavía Hooters.
Ah, en Estados Unidos, claro. Y hay otro que se llama Twin Peaks en
pero
San
en
Antonio.
Sí pueden entrar mujeres, pero las mujeres son las meseras. Ah, es verdad, Hooters es un buen caso, güey. ¿Qué preferirías, un Hooters donde pueden entrar mujeres o una cantinita de tres mesas de borrachitos?
Es que la cosa es que Hooters, su raíz no es machismo, es nada más de qué, sexualidad.
Pues es que es lo mismo.
Ah, sí, sí es, qué ansia.
En fin, no les sé. Dejamos este tema para no, que lo pues es tarea para que lo platiquen con su casa, esposa, ¿no? Con su a ver, novia.
Que el machismo existe y existe en México y está muy fuerte y todos tratamos de erradicarlo, ¿es cierto?
Sí, claro.
Pero, pues, primero empieza por sus casas.
Sí.
Luego de estar tirando un lugarcito de cinco mesas.
O sea, las cantinas no pasa nada.
Creo que todos tenemos actitudes mucho más machistas que el lugarcito de cinco mesas.
Exactamente.
Yo creo que es hacer lo que está en tu poder.
Sí, claro.
Ajá, y si ellas piensan que estar en su poder es hablar.
Más estuvo chavas que dijeron de que vaya mi esposo porque me traiga una milanesa. Qué rico y ya listo. Depende de cada quien. Lo dejamos a su consideración, raza. Esperamos este haya sido un breve tema. Que lo hicimos un poquito largo.
Pero que lo continúen en casa.
Lo continúen en casa y nos pasen sus comentarios. Hasta la próxima.
Nos vemos, raza.
Bye bye. Este fue un episodio más de La Sobremesa. Esperamos te haya dado tanta hambre como a nosotros. Únete a la conversación siguiéndonos en nuestro Instagram como_comi y mándanos todos tus comentarios. Hasta el próximo episodio.